Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Viernes, programa muy musical y algo de lo musical lo anuncia ya mismo a quien saludamos, Beto Solas. ¿Cómo estás, Beto?
Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo están los oyentes de Nacional? Qué día nubladito en el conurbano, pero con mucha música hoy. Sí, nos vamos a ir a Jujuy, después te cuento. Vientitos, sueños, músicas de Jujuy.
A Jujuy nos llevará el Beto Sola. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Mario?
Estoy muy bien, Mariana. Buenas tardes a vos, al equipazo, a la oyentada. Y yo, en lugar de viajar a algún lugar de Argentina, voy a viajar al pasado. Voy a proponer un recordatorio que vale la pena, con fecha justa. Es hoy en la efemérides y vale la pena recordarla. Te pido el título, por favor.
Kirchner y el juicio político a la corte.
Se cumple, te decía entonces, un aniversario clavado, 4 de junio, pues, 2003. Néstor Kirchner anunció y promovió juicio político a la Corte Suprema, la llamada mayoría automática instalada por el gobierno menemista. A partir de 1989, respecto a la cual el gobierno de Fernando de la Rúa, el que vino después, no hizo ni medio. El de gobierno de Eduardo Dualde quiso hacer algo y reculó, no se atrevió, y algo te contaré. Y esa mayoría automática, 5 jueces, que votaban todo lo que le convenía al menemismo, fallos vergonzosos, súper recomendable, siempre fue y sigue siendo el libro Hacer la Corte de Horacio Verbisky, tal vez una reseña frondosa, notable, igual. Digamos, de esos jueces habían acumulado, y no estoy exagerando, docenas de denuncias en el Poder Legislativo, en el Congreso, docenas de distintos sectores. La Asociación de Abogados Laboralistas organizaba un día por semana el escobazo, una convocatoria en la cual la persona iba con escoba para barrer la corte en las escalinatas de tribunales. La concurrencia cada vez más creciente, el desprestigio de esa corte era gigantesco, y a la vez era poderoso, como toda corte. Eran 5 soldados. El presidente de la corte, Julio Nazareno. Había una canción con Nazareno, ¿no? Dale. No. Pero Julio Nazareno tenía, ¿cuál era su virtud jurídica? Había sido socio de los Menem en su estudio jurídico. Un sujeto sumamente impresentable, sin ninguna trayectoria previa, salvo, por cierto, la de la verticalidad. Molineo O'Connor, Guillermo López, Antonio Vázquez, Antonio Moyano. La mayoría automática. Votaban todo lo que el gobierno, lo que Menem quería, siendo gobierno y no siendo gobierno. A Eduardo Dualde le dio un regalito de bienvenida. Dualde, recordemos, asumió a principios de 2002. Los jueces estaban de feria, no se molestaron. Pero el 2 de febrero de 2002, o sea, cuando todavía llegaban con la arenita o vaya a saber con qué, de la feria le propinaron un fallo que se caratulaba Smith. El clásico apellido gringo, ponele, pero el tal Smith era un acreedor, un hombre que reclamaba fondos del corralito, que le devolvieran en dólares lo que había puesto en dólares, lo que en la Argentina era impagable porque no había dólares para cubrir esa plata que con enorme desparpajo los bancos te daban plazos fijos en dólares. Eduardo Dualde dijo una vez, el que puso dólares retirara dólares, ni siquiera era cierto. El que ponía pesos retiraba dólares. Vos ibas con 5 pesos y decías, quiero un plazo fijo por 5 dólares. Adelante, señor, adelante, ¿qué interés quiere? Los bancos hicieron una gambeta vergonzosa, estafaron a la gente y la corte dijo, bueno, al don Smith Vaya, don Smith, vaya y cobre. Era un chantaje fenomenal, una presión enorme sobre Eduardo Duhalde. Hubo algunas otras. En un momento Duhalde decidió hacer el juicio político, me consta. Inclusive convocó a cadena, o sea, llamó, pidió una cadena oficial, empezó a hablar, hablar y no lo hizo. Se me escapa por qué no lo hizo. Seguramente no le daban los números en el Congreso, no le daba el coraje, no le da, no lo sé. Lo intentó y quedó ahí. Néstor Kirchner llegó al gobierno con la idea fija de remover a los jueces de la Corte. Y empezó una tarea de zapa, por decir así, que llevaba como abanderado a Gustavo Vélez, que era su ministro de Justicia. Vélez en aquel entonces manejaba un perfil público muy diferente al actual. ¿Viste a Vélez últimamente? Tiene un cargo en el gobierno importantísimo desde el 10 de diciembre de 2019. No aparece. O sea, es un hombre de perfil bajísimo, pero bajísimo. No lo era en otros tiempos, lo es ahora. En ese momento, en ese momento una figura con buen vuelo mediático, con mucha presencia, con buen discurso, y comenzó desde el primer día, el 25 de mayo de 2003, con él el 26, porque el 25 de mayo se asumió, a criticar a los jueces de la Corte, a marcar línea respecto a la posición del gobierno, diciendo, por ejemplo, cosas como esta en muchísimas radios de la Argentina. Escuchemos lo que decía Vélez entre el 25 de mayo y el 4 de junio de 2003. Ahí va.
Le estamos diciendo con toda claridad varias cosas importantes a los señores legisladores. Si encuentran causales para la remoción de algún juez, el Poder Ejecutivo no va a ser en absoluto obstáculo ni va a dar señales equívocas para frenar el avance de esas causales de juicio político y el apartamiento de los jueces de ese tribunal. En segundo punto, el Poder Ejecutivo me ha dado una instrucción precisa al Presidente de la República, no se va a prestar a ningún enjuague, negociación ni pacto de impunidad con la Corte Suprema de Justicia. Hay casi 50 causas nuevas, deberán analizar a los legisladores y el Poder Ejecutivo va a estar observando este tema con la lógica importancia, atención, que la inmensa mayoría de argentinos lo observan porque no vivimos en una caja de cristal y entendemos que también, como muchos argentinos lo pretenden, es importante que se den señales de transparencia y de renovación en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
Iván, no se escuchó. Tienen 50 denuncias nuevas. No nos prestaremos un enjuague. No hacía falta que fuera, digo, preciso Gustavo Vélez. Claro que recibía instrucciones del titular, del único titular del Ejecutivo, que era el presidente Néstor Kirchner. Los supremos se dieron cuenta. Nazareno se dio cuenta. Y Nazareno, que era muy, muy desafecto a hacer declaraciones públicas, en parte porque no necesitaba, porque contaba con el poder que tenía, en parte porque tal vez quería disimular que era también bastante negado, bastante bruto, que no soportaba una entrevista hecha medianamente en serio, cambió de criterio. Se paró en las escalinatas de tribunales un día, el 3 de junio de 2003. Había revuelo de movileros, por el clima que se había creado, y ahí habló un ratito, y entre otras cosas dijo esto Julio Nazareno. Escuchen.
Porque se habla de acá un recambio, a ver si entendemos cómo es, un recambio del Ejecutivo, se votó para cambiar el Ejecutivo, no se votó para cambiar el Judicial, el Legislativo se va a votar en su tiempo, esto se habla de mesa, el Ejecutivo con el Judicial, y eso es un solo embrollo de cáncer, de renuncia. Hace bien el
país. No tiene ninguna intención de renunciar.
No, por el momento no.
Es una decisión de poder.
Está jubilado. Está jubilado y ya no tiene un medio. Están diciendo que bien. Acá la mayoría de los jueces tenemos acordado el derecho de jubilación. Sin cobrar, por tanto no va.
Clarísimo, también Nazareno desafiante, diciendo, me quedo hasta que me jubilen, no se votó el recambio del Poder Judicial, y señalaba con astucia que tampoco se había votado el cambio del Legislativo, lo cual es cierto, porque las elecciones en las que ganó Néstor Kirchner se adelantaron a mayo, entonces Kirchner gobernó con la composición del Congreso que correspondía hasta el 10 de diciembre de 2013 y se votó un cachito antes. Nazareno se puso desafiante, y Néstor Kirchner entonces tomó una decisión que hizo historia, una decisión notable, que queda claro, por lo que le escuchamos a Vélez, que la tenía pensada de antes. Mi impresión en ese momento y ahora es que la provocación de Nazareno, que por otra parte en off insinuó que se venía otro fallo Smith aún peor, O sea, Nazareno amenazó por abajo, sotto voce, también al gobierno de Kirchner, que Kirchner adelantó su decisión, que la tenía pensada para un cachito más adelante. Tenía un par de hectáreas Kirchner en 2003, tenía 25% de pobreza, casi otro tanto de desempleo, tenía, estaba en default la Argentina, tenía que negociar con los acreedores, tenía decenas de cosas que hacer y también tenía esa tarea. Creo yo que la adelantó. Y entonces el 4 de junio pidió cadenas nacionales. A esa altura nadie lo sabía, pediría dos cadenas nacionales durante todo su mandato de 4 años. Esa fue la primera. Pidió cadena nacional y primero hizo un discurso cortín, que no era por ahí tanto desplayarse, habló 6-7 minutos. Hizo primero una exposición en un tono súper ponderado, que no es el que usualmente asociamos a Kirchner en tribuna, pero un Kirchner hablando con cadena, justificando la decisión que iba a anunciar, y dijo esto.
En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. Acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional. Es el pasado que no entiende lo nuevo, que se resiste a encarar cambios. No entiende que no estamos dispuestos a negociar el resultado de cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver.
Es el pasado, como si luego las heces, Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, era su característica. ¿Qué te pasa? Diría en otro tono, ya lo escuchamos hace poquito. Ahí situó la situación, situó el enfrentamiento institucional, y luego, segundo después, pues estamos hablando del mismo discurso en cadena, hizo este anuncio que estamos evocando hoy, que era historia. Escuchémoslo, por favor.
Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres, que no están a la altura de las circunstancias. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros. La triste, célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Los cambios profundos no serán producto de la acción individual, ni frutos de pases mágicos o jugadas salvadoras. Por eso llamo a la responsabilidad del conjunto y, sobre todo, a la responsabilidad de los que tenemos roles institucionales que cumplir. Dios quiera que las instituciones estén a la altura de las demandas que la sociedad y la historia imponen en esta hora. Sin perjuicio de ello, y tal como lo sostuvimos en nuestro mensaje del 25 de mayo, estamos dispuestos a construir junto al pueblo y en el marco del ejercicio de su soberanía, la legitimidad de las instituciones.
A Dios rogando, ¿no? Dios quiera, dijo, y luego con el mazo dando. Directiva al Congreso de promover juicio político contra, se fue pensando, pero contra los 5 integrantes de la famosa mayoría automática. Recordemos, vale la pena recordar que el mismo el Congreso el 4 de junio de 2013, el mismo que tenía Duhalde, porque el Congreso no había cambiado. Duhalde no le dio, no le dio los números, no le dio el coraje, no le dio la decisión, no le dio el... no lo sé. Kirchner decidió y se hizo. Los supremos se hicieron los guapos por un rato, sobre todo Lazareno contestó alguna macana, se hizo el vivo, qué sé yo. Kirchner construyó ese juicio y construyó ese poder. Tenía los números en el Senado exactamente y los fue teniendo. Y los fue teniendo. ¿Por qué? Porque los fue construyendo. Hacía palanca con el gigantesco desprestigio de la Corte, claro que sí. Trabajaba contra una institución desprestigiada, pero a la vez construía su propio poder. Te lo he dicho otra vez, hace poco sigo creyendo, el poder se construye. La representación no es algo fijo, no es algo estático. También tenés la capacidad de hacerlo. Nazareno se hizo el guapo un rato, alardeó y renunció. Kirchner entonces, me consta, Kirchner no conocía casi nadie del mundo jurídico, no era lo suyo el mundo judicial, no le interesaba eso. Entonces no conocía, entonces le preguntó a gente de su entorno, de su cercanía, dígame quién es un juez, cómo vamos a reemplazar a Nazareno con un juez que sea profundamente progresista, que sea garantista, que lo odien el establishment judicial y el establishment político. ¿A quién le preguntó? Hasta donde sé, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sí conocían y conocen mucho el mundillo jurídico. Luego le dijeron Eugenio Raúl Zaffaroni. Y entonces Kirchner produjo ese enroque, cambió a Nazareno por Zaffaroni, a quien no conocía personalmente y con quien tenía algún entredicho, pues Zaffaroni había iniciado algunos juicios contra el gobierno de Santa Cruz por acciones que había habido en sus gobernaciones o en su intendencia. Igual lo puso, no le importaba, lo quería tener. Kirchner habló con Zaffaroni, que se lo presentaron, y le pidió lo mismo que luego le pediría a los demás juezas y jueces que entrarían a la Corte. Dos cosas y nada más. Dos compromisos, aparte, porque eso no se firma, es un compromiso. Dijo, uno, gobernabilidad. Ojo con la cuestión del corralito. No descompensemos la economía argentina con esa promesa incumplible que se empastó. Dos, memoria, verdad y justicia. Va a haber reapertura de los juicios contra la impunidad y tiene que haber un compromiso del tribunal en eso. Usted, doctor, doctora, ¿está de acuerdo? Sí, su señoría, usted va a ser miembro de la Corte. Le tocó primero a Eugenio Raúl Zaffaroni y luego entraron dos mujeres en la Corte. No había habido ninguna mujer en la Corte Suprema en democracia. Ninguna. Entraron dos. Ambas con trayectoria judicial. Una internacional, Carmen Argibay. Otra en el sistema en el esquema judicial argentino, Elena Hayton de Nolasco, que había hecho toda la carrera en el sistema judicial. Y luego, por último, Ricardo Lorenzetti, un hombre de un perfil bien distinto a los demás, porque no había pasado nunca por tribunal. Es un abogado de carrera, de provincia, santafesino él, que llegó a sumarse, que más bien tenía un vínculo con Cristina, un conocimiento con Cristina. Estos jueces no eran del tronco del kirchnerismo para nada. El presidente directamente no los conocía. Cristina conocía a algunos y otros no. Alberto Fernández estaba conocido, no eran nada. No eran nada, no eran nada en ese aspecto. Kirchner no puso una corte adicta, tal como él dijo. Puso una corte a la que le pidió dos compromisos y a la que le dio margen. ¿Qué pasó con los otros jueces? Nazareno arrugó, Vázquez arrugó, López arrugó, renunciaron. Molina O'Connor se hizo el guapo, lo derrocaron. Se siguió el juicio político y el Senado se la dio por cabeza. Molina O'Connor fue a los tribunales internacionales. Hasta el día de hoy no se sabe si resolvieron algo o no. No importa, no volvió nunca. El mérito de Molina O'Connor era ser directivo de la Asociación Argentina de Tenis, que es un mérito. Inclusive hubiera sido un mérito para el gobierno macrista, digo, pero, en fin, era lo que tenía. Boggiano, con Boggiano había un par de dudas, porque Boggiano tenía algún prestigio como jurista, era un jurista un poco más serio que los demás, lo cual no era muy difícil, pero era más serio, tenía más formación, y tenía el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, en particular de sus sectores más reaccionarios. Con eso había un contraposición, dejémosle a este, dejémoslo, va a ser un hombre, se plegó a la mayoría automática por oportunismo, también se plegará por oportunismo a nosotros. Kirchner fue partidario de seguir adelante, fue el juicio más trabajoso también, pero le encontraron un par de fallos, había alguno en que estaba involucrado un cierto grupo económico vinculado a quien llegaría a ser presidente después, olvidemos este detalle. En cualquier caso, Boggiano también fue depuesto por el tribunal. Kirchner formó entonces la corte que más tiempo duró en democracia en la Argentina, en cualquier periodo democrático, aunque obviamente el actual la recuperación democrática actual es tanto más prolongada que las otras que prácticamente no importa. Fue la corte más estable, fue una corte seria durante mucho tiempo, con fallos mejores o peores, pero más o menos seria, y luego se fue diluyendo con el tiempo y se fue perdiendo. ¿Cómo se llegó de esa corte que fue seria y que fue estable a esta corte que es de la B, a la que tenemos ahora? Larguísimo de contar, no te lo voy a contar acá, pero digamos que en el medio hubo muchísimas transiciones y pasos. Una importantísima que siempre hay que destacar, Eugenio Raúl Zaffaroni, el juez díscolo, rebelde, de izquierda, papá, papá, cuando cumplió sus 75 años, dijo yo me cumplo con lo que ordena la Constitución y me jubilo, cosa que no hicieron otros, como por ejemplo la doctora Hayton de Nolasco, que acudió a un subterfugio, para quedarse en la Corte. Falleció el juez Petracchi, un juez enorme, para mi gusto, tal vez el mejor juez de la Corte que hubo en democracia, o de los mejores, da igual, un juez con un profundo sentido de lo público. Falleció la doctora Argibay, falleció Carlos Fay, que era bastante antagónico con el kirchnerismo, pero que era un juez con quilates. Se fueron varios jueces, pasó todo lo que pasó y el punto quedó. Volvamos a lo primero. ¿Quién construyó poder? Construyó institucionalidad, creó una corte no adicta, higienizó la democracia, cumplió su palabra, y esto lo hizo, te insisto, porque a la distancia se agiganta a 10 días de haber asumido. Y cuando los votos estaban por ahí, eso me consta, lo construyó poder a partir del consenso, de nuevo, aprovechando el desprestigio de los demás, pero también empujando a los otros, con prepotencia de voluntad. Todo se hizo conforme a derecho, todo se hizo conforme a derecho. Volvemos a estudios, seguimos con Gente de a Pie.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos un mensaje de hasta 30 segundos de duración grabado. Y si no, nos escriben al WhatsApp 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. También estamos en Spotify con un podcast con momentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM. Ya llegan las noticias de las 3:30 de la tarde y hasta las 5. Hay más Gente de a Pie. Vamos a pedirle a Beto que empiece a presentar sus canciones, su música de hoy, viernes. ¿Qué nos espera ahora, Beto?
Y es una tarde, Mario, Mariana, para escuchar El Pescante de Homero Manzi y Sebastián Piana. Nubladito, acá en el conurbano, por lo menos, imagino que allí en la calle Maipú lo mismo y también, en Palermo también. Ni hablar. Homero Manzi, Sebastián Piana, la guitarra de Hernán Fredes, el guitarrón de Hernán Fredes. Yo le metí la voz. A ver cómo sale.
Yunta oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda amansó al colorado redomón, y como él se avanzaron 100 prendas bajo el freno de su pretensión. Cargao con sombra y recuerdo, vamos atravesando el pasado, vamos al son de tu tranquilo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina lo saben, René. Vamos, en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasado en el último alarde, bajo el sol de la calle callado, despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Sombra y recuerdo, vamos atravesando el pasado, vamos al son de tu trancolero, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas. Tal vez de una esquina nos amerene. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Como tú.
De Homero Manzi y Sebastián Piana, guitarras, guitarrón Hernán Fredes, de San Vicente, Temperley, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Es así en pandemia, Mario, pero salió.
Salió, Beto, solas, gracias, y me quedó un agradecimiento colgadito en ese editorial, que es, ese editorial tiene, se embellece seguramente con la presencia de voces o audios que no son tan fáciles de conseguir, que hay que remarla, esfuerzo de toda nuestra producción, y en particular una cooperación del vicedirector de nuestra radio, Gustavo Campana, que es un doble archivo, es un archivo él en su cabeza, en su memoria, y tiene un archivo de audio formidable y un ansia de cooperar como si fuera parte de nuestro equipo, que lo es. Le agradecemos especialmente porque representa un poco el espíritu de la radio pública en la que estamos trabajando. Casi le doy el pase yo a Irina Hauser para hacerlo más fácil. Irina Hauser tiene un reportaje. Irina, buenas tardes. Te escuchamos.
Buenas tardes a todas y todos. Bueno, esta semana, el primero de junio, se cumplieron 20 años de un hecho que quizá algunos tengan olvidado, quizá algunos no se hayan enterado, pero me vino a la memoria a cuento también de la sentencia de la semana pasada en el caso Chocobar. Esta historia es la historia de Carla Lacorte. Ella fue baleada ese primero de junio de 2001 por un oficial de la policía bonaerense, en un momento en que había un intento de robo en un McDonald's de Quilmes. Uno de los policías le disparó a ella directamente por la espalda. Ella pasaba por el lugar. Y el argumento fue que creían que ella era Campana de los ladrones. Carla quedó en silla de ruedas para el resto de su vida. Cambió su vida para siempre, obviamente. Pero bueno, tiene esa fortaleza de tantas personas luchadoras de reinventarse y de además, bueno, encarar con el correr de los años a través de también de una especialización en este tema, en la violencia institucional, haber escrito un libro y su militancia política, bueno, haberse reinventado a ella y encarar estas circunstancias. Carla, en ese momento, además, vaya paradoja, ayudaba a otras personas que eran víctimas de la violencia institucional, a sus familias, y en medio de esa lucha, que también era propia de su militancia, se encontró en esa situación. Estamos en comunicación con ella, vamos a saludarla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, hice un resumen muy, muy, muy acotado de lo que te pasó. Me gustaría que cuentes vos un poquito de aquello que pasó en el 2001 y después venimos un poco a la actualidad.
Dale. Sí, como vos contabas, ese 1 de junio del 2001 yo volvía de la Facultad de Ciencias Veterinarias donde estudiaba, bajé acá en Quilmes, en la esquina de Mitre y Bransen, y apenas caminé, bajé el colectivo en el que venía, apenas caminé un poquito más de media cuadra, caigo al piso y de golpe no puedo incorporarme, no podía mover las piernas, empecé a escuchar un montón de disparos, se acercaron dos tipos de civil y empezaron a palparme de armas, querer quitarme el bolso con los que traía los libros de la facultad y me decían, vos estabas con los chorros. Bueno, la forma de hablar y cómo se dirigían a mí, supe que eran policías que estaban persiguiendo los tiros a tres personas que habían intentado asaltar una casa de comidas rápidas, como bien dijiste recién. Me tiraron por la espalda, yo desde ya estaba desarmada, ellos dijeron que yo era campana de un robo y que por eso obviamente ameritaba ese disparo por la espalda. En ese momento, 2001, gobernaba la provincia de Buenos Aires, Rucauf, que no sé si recuerdan que con la excusa de combatir la inseguridad, el tipo llamaba a meter bala y se llenó de casos de gatillo fácil, hubo un pico de casos de gatillo fácil en el año 2001, en junio del 2001, mi caso fue el que inauguró ese pico de casos de gatillo fácil. Y acá se empiezan a conjugar un montón de cosas. Mientras yo peleaba por sobrevivir, porque como decís, yo hoy estoy en una silla de ruedas, mientras yo peleaba por sobrevivir, el fiscal general de Quilmes, Marcelo Draghi, presentaba ante la prensa local lo que llamó que había sido un operativo exitoso porque habían detenido a quienes habían intentado robar la casa de comidas rápidas. Pero además, aunque inmediatamente después de haberme disparado, como te dije, los policías habían reconocido, porque están todos los testigos que decían que me había disparado, Salmo reconoció ahí, decía yo le di, y por lo que decían cuando me interrogaban, que me dejaban tirada en el piso, me querían trasladar como una bolsa de papas, y todo lo que decían alrededor, en un primer momento lo reconocen, pero después nadie se hizo responsable de ese disparo porque evidentemente tenían que hacerse cargo que habían disparado a una persona por la espalda que estaba desarmada, que venía a la facultad. Incluso llegaron a plantar un arma a varias cuadras del lugar en donde alguien pasó y dijo muy, muy sagazmente en un lugar bastante retirado que ese arma había sido del hecho del día anterior y entonces la llevaron a la comisaría y se la quisieron poner, plantar un arma para decir que el disparo que yo había recibido era de alguno de estas personas que había intentado robar. Entonces,
en ese momento...
Sí,
en ese momento lo que te quería preguntar era... bueno, vos estuviste, entiendo, internada mucho tiempo. ¿Qué era lo que... ¿Dónde estaba el foco de preocupación, ¿no? tuyo o de tu inquietud? ¿En recuperarte o en que, o por ejemplo, encontrar a los responsables que se hiciera justicia, las dos cosas? ¿Cómo era ese momento?
De todo un poco, porque como vos decís, como vos contabas, yo en ese momento no perdí nunca el conocimiento y estaba plenamente consciente de lo que me estaba pasando por mi militancia previa, como decís, yo militaba desde bastante antes en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y en el PTS, y sabía uh-huh. cómo se llevaban estas causas. O sea, yo venía de una militancia previa y sabía lo que me estaba exponiendo. Sabíamos que teníamos que enfrentar esto porque la cantidad de casos era muchísima, lo que estábamos viviendo, y que esto, si uno no le pone el cuerpo, si no se moviliza, los casos quedan en el olvido y hay cada día más casos. Nosotros tuvimos que poner todo en mi recuperación. Yo estuve muchos días en terapia intensiva para recuperarme, porque la bala fue terrible. La bala pegó en mi columna y pasó a medio centímetro de mi corazón, a un centímetro del hígado, casi me mata. Días después nosotros tuvimos que ir e insistir con la pericia balística hasta que por fin en la pericia balística sale que tuvieron que reconocer que en la pericia que la bala que me habían sacado era de José Ignacio Salmo, a pesar de que tenían esa bala, que era de José Ignacio Salmo, policía de la Sexta de acá de Espeleta, llega una carátula con lesiones culposas, con una calificación que nada tenía que ver con el intento de homicidio que te acabo de contar, porque si la bala pasó medio centímetro en mi corazón, fue el tipo se puso rodilla en suelo y disparó derecho hacia mi figura, y estoy viva porque era joven, porque no fumaba, porque tenía un montón de cosas más allá, tuvimos que pelear con mucho, entonces tuvimos muchas cosas, en parte por recuperarme y en parte porque esto no quedara como un caso más de gatillo fácil, que quedara impune. Recién, vos imagínate que a mí me hacen declarar apenas salida de terapia intensiva y a José Ignacio Salmo le dieron 8 meses para después declarar, y lo llamaban para decirle si iba a ir a declarar, porque él seguía en la fuerza. Siguió mucho tiempo. Entonces, imagínate que tuvimos que pelear para que se hiciera reconstrucción del hecho, pericias planimétricas. Si vos querés esclarecer el hecho, tenés que hacer todo esto. Y esto no se hizo. Entonces, tuvimos muchísimas cosas que encarar. Nosotros llegamos al año 2004 peleando contra este círculo, digamos, de represión e impunidad, en donde llegamos al juicio en el año 2004, en donde había una ofensiva reaccionaria terrible con Juan Carlos Blumen en la cabeza, y donde los jueces del Tribunal Olartés de Quilmes, Sanache, Topaleán y Gil Giuliani se concentraron en condenar a estas 3 personas que no habían puesto en riesgo la vida de nadie, y que se ven
a los tres que habían intentado robar el McDonald's, ¿no?
Exacto, que fue una tentativa de robo, que le pusieron robo, tentativa de robo, le pusieron robo cuando no se habían llevado nada. Y a José Ignacio Salmo, quien me disparó a matar, por todo esto que te decía, lo absolvieron y se fue con una lesiones culposas, y lo absolvieron. O sea, las ganancias de una multinacional valen más que la vida para este tribunal. No quisieron hacer nada de lo que ya te había dicho, ni pericia planimétrica, ni reconstrucción del hecho. Pero te digo que para rematarla, para darle el tiro al final a esto, en el año 2004, cuando se convocan a los peritos de La Plata y ven cómo se va desarrollando el juicio, los tipos ven que Salmo no tenía escapatoria y que esto era tentativa de homicidio, que no había forma de dibujarlo de otra forma. Y los tipos vienen de la noche a la mañana y hacen una pericia de motus propio, pues a ellos se les ocurrió que nadie se las había pedido y que obviamente el tribunal la agarra, y vienen con una teoría de que acaban de descubrir que la bala había rebotado, que había pegado contra mampostería, que había pegado contra material metálico, pero nada habían dicho de que había pegado ni contra mi columna, ni contra mi hueso.
Vamos a explicarle a los oyentes y las oyentas que es muy habitual que se utilice esa excusa del rebote en casos de violencia policial o institucional, justamente para exculpar a quienes pueden ser protagonistas de estos delitos. A cuento
lo
de este
mismo que
encuentro
con...
una encuentro sí. cierta analogía con, bueno, con lo que pasó la semana pasada con la sentencia Chocobar. En el caso de Luis Chocobar, ¿no? Que a él le ponen 2 años de prisión en suspenso, y al joven que había intentado un robo, que estaba acusado de tentativa de homicidio, le ponen 9 años de prisión. ¿A vos qué te pasa frente a esto, después de tantos años, ¿no? Porque imagino que tu lucha también es porque estas cosas no se repitan, ¿no? ¿Qué te pasa ante un caso así?
Mira, da mucha bronca, pero da muchas ganas de seguir militando. Yo lo que veo cuando veo y cuando veo la sentencia de Chocobar, acá lo de Chocobar fue claro. Chocobar disparó hasta matar a una persona que estaba escapando, que no representaba ningún peligro para nadie. Se lo mire como se lo mire, es la pena de muerte de hecho, eso es el gatillo fácil, eso es la pena de muerte de hecho, que es lo que hizo Chocobar. Y la derecha lo toma y lo ha tomado como bandera porque expresa la forma general en la que pretenden abordar los delitos originados en la pobreza. Por eso Bullrich tomó el caso Chocobar como inspiración para la resolución 956, con la que quedaba legalizado el gatillo fácil y que tantas resistencias generó. Por eso con mi compañera, con Miriam Bregman, que nosotras militamos juntas desde muchos años desde PRO y el PTS, y con María del Carmen Verdú, cuando sale la resolución 956, presentamos un recurso que logramos frenar temporalmente que se pusiera... logramos frenar temporalmente la resolución 956 en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, las consecuencias de la doctrina Chocobar las vimos con un incremento de los casos de gatillo fácil y hechos terribles como la masacre de Monte, que se acaban de cumplir 2 años. Ahora bien, la sentencia de Chocobar, al tratarse de una sentencia simbólica y con una carátula tan ambigua como la que estamos hablando, es un mensaje muy, pero muy peligroso para las fuerzas de seguridad que particularmente quedaron empoderadas y se fueron empoderadas el año pasado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y que están envalentonadísimas con la prédica fascistoide de Bernie, de la derecha. Fíjate que el año pasado, con todo esto, sufrimos la muerte de 400 pibes, en su mayoría jóvenes como la de Facundo Castro. Por este motivo, en la cuarentena, yo la llamé la cuarentena blindada, y fíjate que ahora cuando volvieron a cerrar estos últimos días el aislamiento, tuvimos que ver 7 casos de gatillo fácil en una semana. Por eso los
Carla,
familiares...
Y ahora, digamos, tu actividad, ¿en qué consiste? ¿Qué podés hacer vos frente a estos casos?
Mira, lo que hemos hecho durante muchos años, lo que hacía previamente, que es coordinar con familiares, con víctimas de casos de gatillo fácil, con las organizaciones de derechos humanos, con todos los partidos que no conmundan con la represión, organizarnos, y también con los trabajadores que reciben la represión cuando salen a pelear. Es muy importante que esto se mantenga de pie, que nos organicemos con todos ellos para enfrentar la represión, porque estas fuerzas son las que matan con el gatillo fácil a los pibes en las barriadas del pueblo trabajador, pero también las que reprimen a los obreros, como acá lo vimos el año pasado, de Penta, que estaban pidiendo y luchando por su puesto de trabajo y fueron reprimidos en cuanto recién arrancaba la cuarentena. Por eso, porque son los pibes, los jóvenes, los hijos de los laburantes, los que reciben el gatillo fácil, y ellos mismos cuando salen a pelear por su laburo, por eso digo, ¿qué es lo que nos queda? Es organizarnos, es enfrentar esto y seguir peleando, ¿no? Porque no sigan matando más a los pibes en los barrios, no reprimiendo a sus padres y a los laburantes cuando salen a pelear.
Carla Lacorte, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande a vos y muchas gracias, Irina, por el lugar.
Hablábamos con Carla Lacorte. Bueno, quiero contar un detalle. Este casi asesino de Carla Lacorte estuvo en libertad hasta el año 2014. Ese año, después de todos esos años, recordemos que el hecho fue en el año 2001, después de todos esos años, la Suprema Corte bonaerense ordenó su detención, cambiando obviamente toda la carátula de los hechos. Y en el año 2018, que fue el año de la doctrina Ulrich, volvió a quedar en libertad, Mario.
Irina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una nota impactante, notable y notable la constancia, ¿no?, de Carla en la lucha. Irina Hauser, seguimos en Gente de Aquí.
Te agradezco mucho lo ilustrativo de tu informe, nos refrescaste la memoria y de qué manera, Mario, muchas gracias. Y bueno, me quedo con esa frase del discurso de Néstor, un cortito y de a pie, de un estadista, cuando dice que las instituciones tienen que estar siempre a la altura de las demandas de la sociedad. Caramba, cómo la Corte no entendió eso y se puso la demanda ahora es de salud, de vida, y no tanto de clase.
Hoy también, 4 de junio, Mario, también aniversario del golpe del 44. Que según Perón fue un estallido pujante, dijo, el clamor popular que acompañó serenamente las Fuerzas Armadas el 4 de junio y estalló pujante el 17 de octubre, se impuso solemne en las urnas el 24 de febrero.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hace frío en toda la Argentina. Quédate en casa.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Parte de consumo, sujeto a condiciones, contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, Sevenia, Roque, Sempenia, 660, Cabo, 30, 60, 47, 31, 018.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó. Para garantizar tus derechos. Y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda. Diseñado para vos. Atom Protect Black. Para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Guillermo Vega y Berenice Vieto, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos, Mario, el último violinista de la semana, violinista escondido, podríamos decir en este caso. Sí, se trata de Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez no nos suena demasiado así a simple escucha, pero compuso varios tangos con Mansi, Hugo Gutiérrez. Sí, claro, decimos Piana y Mansi, Troilo y Mansi, pero son de Mansi y Gutiérrez, Tapera, Torrente, después Fruta Amarga y Llorarás, Llorarás, de los menos conocidos. Pero después Fruta Amarga y Torrente son muy conocidos de los tangos de Mansi más, que más resuenan. También escribió junto a Homero Expósito, un personaje, Hugo Gutiérrez, nacido en el año 1904 y fallecido en el año 76. Fue violinista de varias orquestas, de la de Juan Bautista Guido, la de Pedro Mafia, de la de Julio De Caro, o sea que laburó mucho como violinista, con Miguel Caló también, y en algunas otras orquestas participó. Pero también se daba maña cantando. Entonces, le avisaron en el año 1932 que había un concurso en la radio, un concurso que organizaba el Pool Oil, el polvo limpiador Pool Oil.
Okay.
Y le dijeron, ¿por qué no te presentás vos que cantás tan bien? Y así fue, se presentó, había 3.000 cantores anotados en ese concurso del polvo limpiador Pool Oil en Radio Splendid, y Hugo Gutiérrez ganó. Ganó con eso un contrato de 6 meses en Radio Splendid y un sueldo de 200 pesos por mes. ¿Quién sabe cuánto eran 200 pesos en el año 1932? No creo que ninguno de nosotros, por suerte. Bien, después siguió actuando como cantor en Radio Estento, Radio Porteña, en Radio Mitre, Radio Belgrano, hizo giras, laburó mucho como cantor. Y además, dentro de su faz violinística, que la desarrolló durante un tiempo largo de su vida, se dedicó a escribir algunas melodías como esta belleza que vamos a escuchar, cantada por Marino y tocada por la Orquesta de Troilo.
Cobardemente, angustia de jugar y de repente sin querer perder el corazón en el frente. Se queja nuestro hacer, se queja con un tono de abandono que recuerda con dolor. La noche del adiós, la noche que encendimos de reproche y el amor pasó. Adiós. La triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal ayer final fue mi desprecio necio. Fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Thank you. precio, mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación.
Torrente de Mansi Gutiérrez por la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Alberto Marino. Y detrás de este tango de Después y de Fruta Amarga, que son los más conocidos, hay escondido un violinista del que mucha referencia no solemos tener, Hugo Gutiérrez.
Y eso porque no seguimos mucho los premios Puloy.
Seguro.
Estamos,
seguro.
Es cierto, tanto periodista, no hay nada. Macheteado, sí. Cuando vos dijiste 200 pesos, que serían, ni idea de qué serían, pero digamos, vos dijiste 1932, 1933, un tangazo, donde hay un mango, viejo,
sí. Vos,
uno, 200 mangos todos los meses, algo debía ser. ¿Tendría derechos laborales el hombre? Jamás, estamos no. Hablando de la década infame, pero esa es otra historia. La semana que viene, violín en bolsa, y habrá que ver qué trae Mariano Fossati.
Veremos. Hasta la semana que viene con más tangos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional.
84 años de historia.
¿Está Nelly Omar en el aire?
Hola.
Creí que me estaban cachando, Nelly. ¿Cómo
no,
le va?
No, me van a cachar. Usted sabe que usted siempre me provoca grandes emociones, Larrea.
Héctor Larrea con Nelly Omar. Año 2004.
No es que uno esté olvidado, yo no me puedo quejar. En usted es algo muy especial que produce en mi espíritu. Son muchas cosas juntas.
Es recíproco en todo caso, Nelly.
Es el gran amigo, la gran persona que es usted.
No se juegue demasiado.
Y le voy a dar una novedad que sé que le va a gustar. No sé lo que va a resultar, pero creo que va a ser bueno. Voy a grabar un nuevo disco y mañana se termina de confirmar cuándo empezaría a grabar.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Cartera de consumo, sujeto a condiciones, con la reducción de aprobación crediticia. Banco Comafi, se venía a Roxen, 160-30-60-47-31-08.
Sí, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Beto Solas prometió llevarnos a Jujuy y estamos ya reclamando ir para Jujuy, Beto.
Sí, señora. Berenice Vieto nos pone en situación, nuestra operadora técnica. Vientito de Tilcara. Hay alguien que quiere guardar sonidos y soltarlos en poesía con su voz. Escuchemos.
Aire que anduvo el verdor de los manzanos, guardando su sonido húmedo este verano, guardando su sonido húmedo de verano. Aire que anduvo las piedras,
piedras quebradas, valles, zampoñas, charangos, agua. Esta voz que es aliento de una cantora de a pie, que da forma a un paisaje que ama y sueña que se multiplique en radio.
Aire que el viento trajo hasta aquí, bien tinto de tilcara, desanúdate al cantar. Bien tinto de tilcara, desanúdate en esta cueca.
Desde la radio miramos lejos y esta radio acerca, Mario. Bella provincia, su cantora se presenta.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Gente de a Pie, de la Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Noelia Gareca, soy cantora y charanguera de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, al norte de nuestro país. Me dedico a la música desde muy pequeña, la música que yo hago se vincula con la identidad. Abrazo el canto de la copla, por tanto me defino también como coplera y me siento muy orgullosa de mis orígenes ancestrales, de este pueblo, de este norte tan fecundo y tan maravilloso.
Noelia Gareca, Noelia Gareca, norte fecundo, sin duda, Jujuy, ella lo pinta en radio.
Quiero describirles el lugar de donde vengo. Yo soy de San Salvador de Jujuy, del Valle. Si bien mi provincia es conocida por la Puna y la Quebrada, también tenemos zona de valles y yungas, lugares que son muy verdes y muy hermosos. Estoy a unos pasos del río Sibisibi, el famoso río Chico. Tengo el orgullo de que mi abuela Dora Gareca ha sido la bandera del río Chico, por tanto me... La famosa samba, la bandera del río Chico, me representa muchísimo. Y bueno, este lugar es muy verde, es muy hermoso, es muy urbano. Estoy a unos pasos de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy, en donde hay muchísimo movimiento.
Charanguera, charanguera, dice ella. Coplera, Noelia Gareca, cuenta cuáles fueron las voces que la influenciaron en su canto.
A lo largo de mi vida musical me he visto influenciada por distintas cantoras a quienes admiro desde siempre. He sido influenciada por Luzmila Carpio, representante del canto de la música andina en el mundo. He tenido el placer de compartir escenario con Cecilia Todd, con sus cantos de Venezuela. Estoy muy influenciada, por supuesto, por nuestra cantora popular Mercedes Sosa. Me encantan las cantoras mexicanas, me encanta Lila Downs, me encantan las cantoras peruanas como Susana Vaca, Eva Illón, todas ellas grandes mujeres que han dejado la influencia de su canto en mí.
Es aire mi voz, aire que el viento trajo hasta aquí, bien tinto de tilcara, desanúdate al cantar.
Noelia Gareca es además profesora superior en dirección coral, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La cantora investiga el canto y las distintas lenguas de su amada provincia, Jujuy.
Les quería contar que en la provincia de Jujuy no solamente tenemos la cultura andina definida en el idioma con el quechua y el aymara, sino que también tenemos otras culturas que no son tan difundidas y no son tan conocidas, como es esta lengua que se habla en las yungas, que es el abá guaraní. Todas estas lenguas peligran porque cada vez son menos las personas que las hablan, por tanto, es tan importante esta transmisión oral, el poder reivindicarlas, revalorizarlas, y en este caso a través de la música. Esa ha sido mi intención al grabar Baguala Majana en mi disco Renacer de Canciones.
Noelia Gareca, abá guaraní, se refiere a su disco y sus canciones que descubrimos, Mario, en nuestra radio nacional, en el ranking argentino de canciones, este segmento radiofónico federal sobre canciones e intérpretes que producen las radios nacionales de las distintas provincias de nuestro país. Coordinado por nuestro compañero, a quien le agradecemos estos contactos, productor Pedro Patzer. A él le agradecemos esta articulación con nosotros para promover y difundir las canciones e intérpretes de la patria toda. Hoy acercamos y escuchamos a la cantora y charanguera Noelia Gareca. Ella cierra y presenta en la radio, Mario.
Quiero despedirme presentando este tema que se titula Baguala Majana. Forma parte de mi disco Renacer de Canciones, que vio la luz en el año 2019. He tenido el placer de poder difundir este disco en mi provincia. Y este tema particular, Baguala Majana, es un homenaje a los pueblos originarios, a la cultura abaguaraní, que muchas veces no se conoce porque la Argentina mira mucho a la cultura andina de nuestra provincia. Sin embargo, en nuestra provincia existen también otras culturas, como lo es esta, la cultura de las yungas. Baguala Majana es baguala del campo, baguala salvaje, y está en este idioma originario abaguaraní, y vaya mi abrazo a todos los abaguaraní que en mi provincia se encuentran. Y un gran saludo para ustedes, para todos los oyentes de Gente de a Pie. Aquí va Baguala Majana.
Baguala Majana, de Alejandro Carrizo y Roberto Giambiastiani. Leonel Vargas en guitarra, Helio Gutiérrez en charango, Omar Rosas vientos, Franco Paredes en bajo, Félix Plaza en bombo. La más maravillosa música, la de este lado del mundo, en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mario, ¿sino dónde?
Estuve investigando, Beto, y llegaba a la conclusión de que en ningún lado. Beto Solas, vamos.
Gracias, nos vemos.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola Mario, buenas tardes. Me encantó tu reportaje, tu análisis sobre la justicia en épocas de grandioso Kirchner. Qué lástima que se nos fue. Todo hubiera sido diferente, nuestra continuidad, y podíamos haber hecho lo que tanto deseamos hacer, arreglar esta justicia realmente.
En nuestro WhatsApp nos saluda Damián Chavarría y también nos escribe María Teresa de Belgrano. Dice, ¿cómo recuerdo lo que decía Rucao? Meter balas a los delincuentes. No lo olvidé nunca.
Quedará, no va a quedar en la memoria el recuerdo del partido este de ayer que jugó la selección argentina. Y vos sabés que no soy demasiado devoto a comentar estas cosas. Hay dos cosas, hay dos cuestiones que, sin embargo, sí, por ahí me dan ganas de comentar, aprovechando un minutito de puro hincha nomás o de algo más. La primera, siempre la dijimos allá. Bueno, volvió Víctor Hugo al micrófono de la radio. Eso es una fiesta en sí mismo. Y uno nunca alcanzará a decir todo lo que respeta a Víctor Hugo, todo lo que lo emula, a su modo, de las gigantescas limitaciones, y todo lo que aporta y la generosidad que tiene Víctor Hugo, que es la generosidad de los grandes con quienes eventualmente lo conocemos y no somos grandes, ¿no? Así que, y qué orgullo que esté acá en la misma radio que nosotros, caramba. La otra, como hincha, y sí, como hincha fervoroso y nada más, como persona, digo, qué ganas de jugar en la selección que tiene Lionel Messi, ¿no? Qué ganas de jugar que tiene, qué alegría que da. Después, si quieren que hablen de fútbol otro y que diga si está solito o no está solito. No está solo, porque lo acompañan, pero algo falta. Pero qué ganas de jugar tiene. Y bueno, y por eso solo tal vez la selección merece ganar. Y él merecía hacer un gol de juego, ¿no? Así lo hará el martes contra Colombia. Así que ya está preanunciado, ¿eh? Va a ser primicia de Radio Nacional. Guarden este audio porque puede hacer historia. Vamos ya, estudio, volvemos con las noticias.
Vamos, sí, ya mismo, Mario, a las noticias de las 4:30 de la tarde con Jimena Sánchez Noton del Servicio Informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie. Se viene un nuevo Filba y Mariana Enríquez nos cuenta de qué se tratará. ¿Cómo va, Mariana? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, se viene el Filba. Hay dos Filbas, ¿no? Siempre. Uno es el Filba Nacional, que es este. Es el, van por el décimo. Y después es el Filba Internacional, justamente, que es el que en general traen invitados de otras partes y qué sé yo, que también se hizo el año pasado y se hizo online como se va a hacer el de este año. Filba Nacional, la característica que tiene y que es muy interesante, ya van 10 veces que se hace, es que en general elige localidades de las provincias argentinas para sede, ¿no? Recuerdo algunas, ¿no? San Rafael, La Cumbre, Bariloche, en fin, bastante variado. La idea es que sea una ciudad, mediana, digamos, de tamaño, y que se pueda como copar con literatura y con eventos durante lo que dura el festival. Cuando el festival se hace en vivo es interesantísimo, ¿no? Porque se convierte ese lugar en un lugar de circulación de gente. Ahora hay que ver online. Yo creo que funciona, que finalmente funciona de la misma manera, en el sentido de que va a estar todo el mundo hablando del tema. Este año va del 16 al 19 de junio y la ciudad elegida es Santa Rosa, la capital de La Pampa. Por supuesto, la mayor, por, bueno, no sé si por supuesto, pero muchas de las actividades van a estar alrededor de la figura de Olga Orozco, quizá la hija de La Pampa, digamos, en cuanto a la literatura más, más reconocida o más famosa, como lo quieran llamar. Y por ejemplo, el, no voy a decir qué día está tal cosa ni qué ni nada, pero sí que si tienen ganas de fijarse y de anotarse, porque hay varios talleres y cosas así, y también como pequeños regalitos que hace el festival, vayan directamente a filba.org y ahí está todo. Pero digamos, para hacer un repaso, por lo general, qué sé yo, va a haber varios eventos sobre Olga Orozco, algunos, va a haber poetas contemporáneos que van a leer poemas de ella, qué sé yo, Jorge Consiglio, Valeria Tentoni, digo, diferentes generaciones, muchísimos más. Después hay algo que siempre hace el festival que está muy bueno, que se llama intercambio epistolar, que es que ponen en general a dos escritores a hacer eso que no se hace más, digamos, que es escribirse cartas durante un tiempo, y que después se leen en el festival. Esta vez le toca a Mario Ortiz, que es un poeta interesantísimo de Bahía Blanca, y a Ángeles Alemandi. Va a haber también rescates de, y lecturas de autores pampeanos, como Juan Carlos Bustrán Ortiz, por ejemplo, que es un tipo que es muy poco conocido, y cosas mucho más contemporáneas y tristes en algunos casos, como va a haber un evento especial alrededor de Rosario Blefari. Rosario Blefari murió durante la pandemia, murió de cáncer, no murió del virus, pero hay algo muy curioso, que es que eligió ir a pasar sus últimos días, ya sabiendo, se estaba haciendo un tratamiento igual, pero sabía que estaba muy enferma, a Santa Rosa, a la casa de su papá. Rosario Blefari era una cantante solista súper importante, y en los 90 además lideró una banda que generacionalmente también es súper importante, que es Suárez. Se van a hacer una serie de... va a haber un evento, quiero decir, alrededor de la figura de ella y de esa decisión que tomó, que además es muy interesante, y si los que tienen ganas, porque por están online sus diarios de sus últimos días, creo que en la agenda, y son muy lindos porque uno se da cuenta que hay algo doloroso, hay algo de despedida, pero al mismo tiempo hay una conexión con la cosa cotidiana, con la vida, con el... no sé, con la rutina, que es son muy muy lindos los diarios. Se leen, por supuesto, yo los leía, me acuerdo cuando ella todavía estaba viva y no sabía que estaba enferma, y es muy lindo leerlo también después, porque es una perspectiva diferente. ¿Qué más va a haber? Ah, la conferencia inaugural la hace una escritora interesantísima, que es la cordobesa María Teresa Andrueto, que va a hablar, no sé bien de qué va a hablar María Teresa, pero María Teresa es una escritora que le interesa muchísimo la cuestión del centralismo de la literatura en la Argentina, y cómo hacer para poder acercarnos y leer a la gran mayoría de los escritores de las provincias que en muchos casos tienen que venirse hasta vivir a Buenos Aires, ¿no? Y incluso en provincias que tienen editoriales muy importantes o muy buenas, como Córdoba, que tiene una editorial buenísima, que es Caballo Negro. También van a hacer cosas como medio chistosas, como mandar audios. Hay que inscribirse para eso, mandar audios de WhatsApp para que se pueden escuchar rapidito, todo así, bueno, sobre un libro que van a hacer por los 10 años de Filba, justamente. Va a haber documentales, también documentales sobre sobre una excursión a los indios ranqueles. Pensemos que la Pampa, ahora tenemos una idea de La Pampa como una provincia, pero realmente la frontera, entonces como la idea de frontera y de los pueblos originarios que había ahí. Va a haber un documental también sobre los diaguitas, creo. Va a haber cata de libros personalizada. Esto es que en general un escritor puntual elige libros y los recomienda, ¿no? Como si fuese una cataduría de vinos, etcétera. Y entre, qué sé yo, algunos de los invitados, Federico Falco, de los jóvenes, ¿no? Camila Fabri, Carlos Gamerro, del que ya vamos a hablar de la novela nueva que le estoy leyendo, que es una novela sobre los onas llevados a Europa en el siglo XIX. Es alucinante y es una muy buena compañía. Se acuerdan seguramente ustedes de Fuegia, de Eduardo del Gran Rawson. Pero no es eso, digamos, es una muy buena compañía. Va a haber también escritores pampeanos como Omar Lobos, por ejemplo, Matías Apeño, Carola Dinardo Montalvo, va a estar Dolores Reyes también, que es una escritora que en este último año tuvo muchísima estuvo muy, muy, muy en boca de todos por una novela muy interesante que se llama Come Tierra. Mariano Quirós, Camila Sosa Villada, que es una escritora cordobesa, escribió una novela alucinante que se llama Las Malas, de la que ya hablamos acá. En fin, bueno, este es el Festival Filba, hecho como por todo lo alto que se puede en estas condiciones, del 16 al 19. Ya les dije, no les voy a decir qué día y tal cosa porque eso es aburridísimo. Pero si uno quiere saber, y otras cositas que por ahí me olvido y hay que anotarse, hay, qué sé yo, hay talleres y cuestiones, del 16 al 19 de junio, quiero decir, todavía hay tiempo, filba.org.ar, creo, si no ponen Fundación Filba 2021, ¿no? En el buscador, y ahí va a estar. Va a estar todo. Yo voy a estar también haciendo el cierre. Posiblemente una cosa loca y deforme y qué sé yo, porque es mi temperamento, digamos, ¿no? Pero sí, lo voy a cerrar breve. No quiero internarle a nadie la cabeza. La apertura de María Teresa Andretto seguramente va a ser muchísimo más interesante.
Pero, bueno, me ahorraste algo, me pasé todo el tramo final de la columna preguntando, y le pregunto a Mariana, si ella no dice, ¿qué hago? Le pregunto una pregunta, había resuelto, sí, claro que le pregunto, porque en fin, y bueno, y Mariana lo resolvió bien. Cuando lleguen las fechas, arrimaremos un poco más, haremos un recuerdo, claro que sí. Es fascinante, yo nunca... Cuando contás estas cosas, y cuando, confesión de parte, ¿no? De parte, cuando contás esto y cuando aparece ahora estos nuevos formatos, ¿no? En Zoom y demás, me aparece un deseo de ver cosas que yo no he mirado nunca, ¿no? Yo pecador, ¿no? Es decir, la cantidad de eventos culturales, de sucesos culturales que uno se pierde por estar fuera de registro. En este sentido, tal vez la virtualidad pueda sumar alguna perspectiva que antes no había, más allá de que presencialidad es irreemplazable, ¿no?
No, por supuesto. Tengo una amiga, eso y cortito lo cuento, tengo una amiga en Escocia que tiene una, creo que ya lo dije, tiene una enfermedad que hace que tenga que estar mucho tiempo en su casa, y me dijo ella que más allá de la angustia de la pandemia, de su familia grande y de ella misma también, ¿no? Fue sin duda el año de la pandemia, el año en que más participó de actividades culturales. Ella es escritora, así que estaba súper ansiosa de eso, pero no podía ir, no puede ir. Entonces creo que la virtualidad... En algún sentido, esta experiencia, digamos, cuando superemos el trauma y todo lo demás, nos tiene que ayudar a pensar en qué aspecto fue inclusiva, quiero decir, ¿no? O sea, después de pensar de cómo nos quemó la cabeza y estamos hartos de las pantallas y cómo queremos comer el asado, digamos, cuando superemos toda esta cuestión, decir, bueno, volvamos un poco para atrás, y es cómo incluimos gente, cómo le dimos a un montón de gente ganas de esto, porque a mí misma me sorprende como incluso en Filba, algunos talleres que no los nombré directamente, porque están agotados, y es como tirarle a la gente así un anzuelo de decirle, inscríbanse en el taller de tal, y ya no hay más nada. Y decís, pero faltan, ¿qué? Estamos a 4, es el 16. La gente tiene ganas. Y este formato se ve que no a todo el mundo le resulta hostil, y creo que eso hay que pensarlo.
Hay que pensar, me viene Asociación Libérrima, alguna otra cosa que estoy mirando, pero hay algo. El otro día me decía un gran pedagogo, un maestro, no importa quién, no lo debo citar, referida a la educación en la Argentina. Este es el único momento en la historia de la educación en la Argentina que los pibes quieren ir a la escuela. Digo, yo tengo X años, me dijo, ¿no? Y nunca los pibes querían ir a la escuela. Y ahora, no digo todos, ni todos los pibes, pero digamos que quieren ir, ¿no? Entonces, ahí hay algo. Entonces, si ahí hay algo, un seguimiento de algo, que en algún momento, no en el, por supuesto, en el más cruel de la segunda ola, hay que pensar. Hay que vivenciar, sí, y esto, porque esto es único, ¿no? Esto es un potencial, lo cual no quiere decir una respuesta a los problemas de la coyuntura dentro, como vos bien dijiste, de la coyuntura dentro de 5 minutos, sino en pensar cómo incluimos cambiando, de todas formas. Grande, Mariana Enríquez, cuando llegue el momento, cuando estemos más cerca de la fecha, te vamos a hacer publicidad, guste o no guste.
Está bien, está bien, está bien, promocionenme. Adiós.
Mariana Enríquez.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¡Ay, piqué!
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Conseguirlos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Partida de consumo sujeta a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, S.A. Avenida Roca, S.A. 160-4307-3101-8.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Es el momento, Mario, de presentar el coro.
Sí, vaya, ya se viene el coro. Ya lo estamos viendo a Beto Solas con su traje impresionante. ¿Cómo se produce Solas?
La verdad.
Esto sí, ¿no? La magia de la radio nos permite verlo con un smoking que le queda, medida, le queda impecable. Sí. Es decir, hay una leve traición al conurbano, no una traición, un riso, una ironía, un giro sarcástico, no sé, un consumo irónico. El Beto consume irónicamente el conurbano con su smoking, pero antes de eso vamos a dedicar apenas 2 minutitos a conversar algo de todo lo que está ocurriendo. Tal vez entre la llegada de una cantidad importantísima de vacunas que te fuimos preanunciando sin decir números para ser prudentes, pero que se está ocurriendo y seguirá ocurriendo, resalta hoy el acuerdo que hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof para conseguir vacunas de la India. Hay que ver cuántas llegan, dicen 10 millones. Dice, se estaba anticipando de provincia que tal vez se distribuyeran a nivel nacional. En fin, una buena nueva entre tantas, en un momento dificilísimo de la pandemia, al cual escuchamos incluso que la provincia de Córdoba, que se mostraba, cuyo gobernador se mostraba receloso y trataba de mostrar una distancia, no estridente, no bulliciosa, no extrovertida, pero diferencia con el gobierno nacional, ha tenido que pasar a fase 1, lo que nos preocupa muchísimo, lo que deseamos que sea necesario por muy poco tiempo, pero que da cuenta de las dificultades del momento. Estamos pues en un momento dual. Llegan las vacunas que constituirán un alivio, que son una base para el combate contra coronavirus en el presente y en los próximos años, y por otro lado, próximos meses y años, y por otro lado, bueno, un momento súper, súper difícil. Se viene un fin de semana con restricciones y una exhortación a la oyentada en un momento que es costoso, cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, cuando hay cierta necesidad de expansión, cuando se extraña, cómo no, cuando se cuesta imaginar, cuesta mirar un horizonte, dos cuestiones, me parece. La primera, tener la calma como ciudadanos, como lo vienen haciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos, tener templanza, cuidar y cuidarse, vacunarse y transmitir los mejores mensajes. Por otro lado, también, sobre todo entre quienes son referencias mediáticas y políticas, mostrar alguna lucecita en el horizonte, mostrar algo más. Me tentó lo que dijo Mariana, me tentó lo que me dijo a mí, decir, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a poder incluso mejorar, sin decir tonterías o afectar un optimismo pavote? ¿Qué puede pasar de mejor en lo que viene? O en todo caso, ¿qué podemos aprender o qué podemos reformular? Cuestiones tan importantes como la educación o la cultura a partir de los aprendizajes de este tiempo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy haciendo propuestas? No, soy Mario de Palermo. ¿Quién soy yo? Estoy diciendo sencillamente algunas cosas para pensar en conjunto, como solemos hacer quienes somos gente de aquí. Ahora sí, coro estable, maestros, solas, a presentar con prudencia, pero con tiempo, el tema del coro, la consigna, en fin, y algunas referencias más para que sea cantado en toda la Argentina por Nacional Folclórica y una cadena de más de 20 radios nacionales de toda la Argentina que son nuestros oyentados y son nuestros públicos.
Bien, Mario, el coro hoy va a ser En la Vía, un tango de 1929. ¿Qué dijo Violeta?
No,
dice, porque es En la Vía, viste, es toda una historia, el tipo queda en la vía, vos la conocés esta, es un clásico del coro de gente a pie. Dice, tiene que ser un alegro sedare, Beto, sosegato, tranquilo, viste que mezcla todo, ¿no? Sosegado, tranquilo. Gerardo Villar hizo los arreglos y metió las guitarras, editó y mezcló Hernán Fredes. Esta fue San Vicente en pandemia. San Vicente, Temple y Lomas, Maipú. Allí está Fossati, que le va a poner otra voz. Ahí estamos, ¿eh?
Sí, Fossati con poncho, y medio emponchada.
Fossati emponchada, sí, señor.
Emponchada para cantar un tango en 1929, lo que trajo el crack de la bolsa de Wall Street. Una consecuencia inesperada del crack de la bolsa de Wall Street. Pero bueno. Cosas que suceden en esto. Que venga el coro, vamos.
Vamos ahí.
A ver, chemosito, tráeme cigarro. Y en sí se sacó a de caña otra vez, que yo no me subo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin pena ni agravios, que al fin a un disgusto lo mata un placer. ¿Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado el despecho por una mujer? Y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo. Porque la vía pegué, se fue mala suerte, paciencia y pan criollo, que tanto merece por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un incito, que adiós y aliviada, el Paco Valerio, todo a ganador. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento, no pase calor. Y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo
Chimpón.
¡Vamos ahí! Oh, ¡qué guitarras, ¡qué guitarras y qué cantora en el estudio de Maipú,
Sí, 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 ya la están pidiendo. Es como, ojo, que va a seguir el camino de nuestra Mariana Enrique, la Fossati. En cualquier momento la traducen al inglés, sí. Va on the way, qué sé yo. Vamos a ver qué hacemos con todo esto. Nosotros, grande Beto, lindo coro. Trabajo de la semana también,
Sí, y las guitarras, qué guitarras, Mario.
Qué guitarras. Villar
a fondo.
En este caso, sí, Villar, ¿no?
Sí, Gerardo Villar.
Nosotros vamos a volver la semana que viene, de lunes a viernes, lo solemos hacer, qué novedad. Lo solemos hacer el lunes, te recordamos, el domingo hay dos elecciones importantísimas en nuestra región, una en Perú, más rara, es para un seminario, esa viñeta iría para un seminario de politólogos. Se llegó un balotaje donde los dos candidatos no sacaron ni el 40% junto, lo que acá saca el que sale primero a veces o el que sale segundo, ¿quién te dice? Dos candidatos raros, una que perdió varias elecciones, uno que nunca se hubiera pensado que llegaba ahí, izquierda y derecha, impresionante, lo trataremos acá, en el resto, en la Argentina esperemos que sigan días tranquilos, días de cuidarse, de quedarse y demás. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes con nuestro equipo, nuestros columnistas, nuestros laburitos, nuestras producciones. Le damos la oportunidad a otra versión de la vida. No va a superar la nuestra, pero por ahí, como los chilenos ayer, se rebusca con el empate. Fossati a presentar y a irse. Y buen fin de semana para todos.
La orquesta es la de Pepe Basso, la voz la de Jorge Durán, en la vía.
Chemosito, pórtame cigarro y enciende ese vaso de nuevo otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que chupan de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio, que al fin un disgusto lo mata un placer. ¿A qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado el despecho por una mujer. Y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, duele arrumbar mi abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos y lagrimear como un plojo, porque en la vía que ve se fue. Mala suerte, paciencia y pancrioso, que tanto merengue que vuelva a la infiel. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós, bolincito, que adiós, aliviada, el paco de Valerio, todo ganador. Paciencia, compadre, no escupa la entrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, puede arrumbar mi abatido en un rincón del café. Ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos. Y
y lagrimear como un flojo, porque la vida cree.